saludo al teniente general Herbert Raymond McMaster. Él fue asesor de seguridad durante el mandato de Donald Trump, su primera presidencia. Estuvo en la Guerra del Golfo, fue el líder de la tropa Eagle de la Caballería 73. Estuvo en la Operación Libertad Duradera, en la Operación Libertad Iraquí. Dirigió la tarea conjunta en Kabul. Es un hombre con una experiencia muy cercano a David Petros y nos atiende a esta hora. Esther, ¿qué esperanza guarda de esa junta de paz impulsada por el presidente Trump? ¿Qué futuro le ve a esa junta de paz?
Good morning, Lieutenant General H.R. McMaster, and thank you so much for being here today with us.
Hey, thank you. It's great to be with you.
We want to ask you, what hope do you hold for the Board of Peace?
Well, you know, I hope that the violence against the Palestinian people ends, and of course that can only end if Hamas is completely disarmed. You know, I think it's really important to recognize that the only hostage that has not been released by Hamas is the Palestinian people. The Palestinian people that are living in that 47% part of Gaza that Hamas still controls. So I think step one is disarming Hamas, creating security space for a new political order to emerge in Gaza, a political order under an organization that doesn't want to destroy Israel and kill all the Jews. You know, and so that's the only way we can, I think, really get on a path to enduring peace in Gaza.
Nos dice que espera que la violencia contra los palestinos termine y solo va a terminar si se desarma completamente a Hamas. El único secuestrado que no ha sido liberado de la franja de Gaza son los palestinos que están encerrados en ese 47% de la franja de Gaza que controla Hamas. Entonces el paso uno para él es desarmar Hamas y crear ese espacio seguro y un orden político y una organización que no quiera destruir a Israel y a todos los judíos. Ese es el único camino que se debe allanar para llegar a una paz verdadera.
Pero en una junta donde se está hablando de paz, ¿no debería estar presente Palestina o algún representante de Palestina? Más aún cuando el mismo presidente Trump dijo que el objetivo de todo el proceso que se va a dar allá es, al final, la creación de un Estado palestino.
But don't you believe that in a meeting where peace is being discussed, there should be a representative of Palestine? Shouldn't it be present, taking into consideration the fact that also President Trump said that they want to create this Palestinian state?
I do think so. I think that there has to be Palestinian leadership that emerges, that, as I mentioned, that is not Hamas. But the problem is that the Palestinian Authority also is largely discredited because of corruption, because of really, you know, the situation in the West Bank, and the Israelis don't trust them as the Israelis are expanding settlements in the West Bank. So after the trauma of October 7th, I think that the Israelis are very reticent about the Palestinian Authority.
Sí cree que debe haber un liderazgo palestino que no sea Hamas. El problema es que la autoridad palestina también está desacreditada por casos de corrupción, por toda la situación que se está viendo en Cisjordania con los colonos. Y después del trauma del 7 de octubre del 2023, nos dice que los israelíes no confían en la autoridad palestina.
Yo quisiera preguntarle a nuestro invitado, ¿por qué el presidente Trump podría lanzar o necesitar lanzar un ataque contra el programa nuclear de Irán, el cual él ha insistido que ya destruyó por completo el año pasado en los bombardeos contra las bases nucleares?
Why would President Trump need to launch an attack against the nuclear program in Iran, taking into consideration that last year he already said that he had destroyed it?
Well, it's really not just against the nuclear program. It's against the missile facilities, which they're reconstituting. And there's already reconstruction happening around the nuclear sites. But these strikes are really brought on based on the fact that the Iranian regime, the theocratic dictatorship there, just murdered 30,000 of their own people in a 48-hour period.
Pues nos dice que no es contra el programa nuclear, sino todas las facilidades y sitios nucleares que fueron destruidos en el ataque, que es un ataque que se originó básicamente porque el régimen iraní asesinó en solo 48 horas a 30.000 personas, a su propia gente.
Pero en última, lo que se está buscando es un cambio de régimen en Irán, y si ese es el objetivo, ¿eso no necesitaría tropas en el terreno?
But if what they want is a change of regime in Iran, won't they be needing also some troops in the field?
I think if the United States or any other country who joins the United States, they would need troops on the ground to force a change in the regime. But it's really, I think, in the interest of all humanity to end this theocratic dictatorship, especially in the interests of the Iranian people. I think the objectives of the strikes would be to strip the regime of its weapons capabilities, its ability to inflict more harm on the region, but also to deter the regime from committing another mass atrocity.
Nos dice que cree que, pues, si Estados Unidos o cualquier país se une, pues sí cree que debe haber unas tropas en el terreno para que se provoque este cambio de régimen. Nos dice que es interés de la humanidad acabar con esta dictadura y va muy alineado con los intereses también de los propios iraníes, porque nos dice que el objetivo de estos ataques es quitar esas capacidades armamentísticas que tiene Irán para que se evite de esa forma hacerle daño a la región y que cometa de esa manera otra atrocidad.
¿Podría una operación militar contra Irán detonar un conflicto regional mucho más amplio? How could a military operation against Iran could trigger a broader regional conflict?
I don't really believe it. I think that Iran's capabilities are quite limited now. I think what has happened is the Israeli 12-day campaign against Iran, followed by the U.S. strikes on their nuclear facilities, revealed how weak Iran is. Iran appeared strong because they worked through terrorists and other proxy forces in the region, and we never acted like we knew what the return address was from all that violence.
Pues no cree eso, cree que la capacidad de Irán es bastante limitada y eso lo puso al descubierto ese ataque por parte de los Estados Unidos y también la campaña israelí que adelantó en Irán. Entonces parece fuerte por todos esos grupos que operan alineados con Irán, los grupos proxies, pero él nos dice que realmente son bastante débiles, más débiles de lo que se esperaba.
¿Qué ha cambiado de la visión del presidente Trump sobre Irán en el primer mandato versus lo que vemos ahora en este segundo mandato?
How's the vision of Iran has changed between President Trump's first term and this current term?
You know, really, there's a lot of continuity. President Trump used to say to me, this is in 2017 and 2018, "Hey, General, everywhere I see a problem, everywhere I see violence in the Middle East, Iran is behind it." And I would say, yeah, you're right about that. And remember, he took the decision to kill Qasem Soleimani, who was organizing major attacks against the U.S. and our allies in the Gulf. This is in January of 2020. So he has a record of acting against Iran. And I think he understands very well that Iran is the greatest threat to its Arab neighbors, to Israel, and to U.S. interests in the Middle East.
Well, thank you so much for your time in Caracol Radio. It's been a pleasure having you today in your show.
Muchas gracias.
Thank you so much. Pues nos dice que el presidente Donald Trump tiene mucho interés de actuar en contra de Irán. De hecho, nos dice que personalmente le decía en 2017-2018 que Irán estaba detrás de todo lo malo que pasaba en Oriente Medio, y él coincide con él. Nos dice que Irán, pues, es culpable de todas esas atrocidades que ocurren allí, y por eso es del interés de Donald Trump actuar en contra de ese país.